Acordate, el bocadito es power.
Al fin. Necesitábamos un poco de paz.
Mira, justo entró mi mamá para regar las plantas.
¿Te llegó a celu?
Sí, con la alarma de Verisur me avisan por la app quién entra y sale del departamento. Voy por un trago, ¿crees?
Salí sin preocupaciones. Verisur, un estilo de vida. 0800-222-5525.
De tu servicio profesional, el cielo adulterado te puede afectar. Es siempre seguro, sabes dónde ir. En Farmacia Flo que te da bien a ti. Medicamentos seguros, solo en farmacia.
Es un consejo del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires.
Industria, construcción, logística, minería, todas estas actividades tienen algo en común. A la hora de renovar o vender sus activos, confían en el especialista. Ingresá a Adrián Mercado Subastas y encontrá la mejor opción para capitalizar tu actividad. Adrián Mercado, líder en subastas industriales.
Consejo desde el banco con el DT de tus finanzas.
Hola crack, hoy te quiero presentar a Bit, un DT en tu WhatsApp. Con Bit del Banco Ciudad podés chatear las 24 horas todos los días y resolver las dudas que tengas por lo que sea. Ahí gestionas tus tarjetas, haces consultas, chateas con gente del equipo, todo con la mejor atención. Consejo, chatea con Bit, un DT en tu bolsillo.
Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, Buenos Aires, 3999-3203-2005, Buenos Aires, Argentina. Para más información, condiciones, orientaciones aplicables, consulta bancociudad.com.ar.
Con Goodyear, noviembre llega con beneficios. Comprá neumáticos Goodyear y pagarlos en 12 cuotas sin interés. Sentí la seguridad de manejar con Goodyear. Entérate más en goodyear.com.ar. Promoción válida en Argentina del 7 al 30 de noviembre del 2025.
La cocina es el lugar donde todo comienza. Es la olla que usás todos los días y el cuchillo que existe desde que tenés memoria. Todos sabemos que es Tramontina. Tramontina, siempre en tu cocina.
Radio con vos
en YouTube 89.9.
Pasaron de las 9 de la mañana en toda la República Argentina. La temperatura, Yami.
Se mantiene en 20 grados 6 décimas hasta ahora. Tenemos 27 de máxima para hoy. Por ahora, un día muy, pero muy hermoso. Luego va a cambiar porque hay pronóstico de lluvia. Si te gusta la lluvia, va a ser hermoso luego, entonces. Quiero hablarte de Marrocos, confitería y panadería artesanal. Desde el año 1990 en el barrio de Tribunales y ahora también en Recoleta, ofreciendo ya sus clásicas facturas y pastelería. También sándwiches de miga y opciones de almuerzo. Podés consultar en las redes sociales Confitería Marrocos o los visitás directamente. Agendá las direcciones. Tucumán 1557 y Larrea 1431.
Muy bien, a ver, 9:03 minutos de la mañana. Es un día realmente repleto de noticias. Después vamos a ir recorriendo algunas más. Estamos haciendo un poquito de tiempo porque Gustavo está viniendo y en este momento estaba pautado que su columna, ahí viene, caminando, tranquilo. Sentaste búsqueda, estamos acelerando para que vos puedas entrar ahora. 9:03 minutos de la mañana, decía, el tema, uno de los temas más importantes, y a mi entender, que lo he vivido, porque he sido contemporáneo de su poder, lo vivo con muchísimo interés, es lo que está pasando en este momento el sindicato de camioneros de Hugo Moyano. En la etapa de Clarín, yo hoy lo titulaba como algo así como la caída de un imperio, porque en la tapa de Clarín de hoy hay una referencia fotográfica muy fuerte a un enfrentamiento de dos sectores del sindicato de camioneros. Según lo que cuenta Clarín, y ahora me interesa escucharlo a Gustavo, uno responde a Hugo Moyano y otro responde a Pablo Moyano, su primer hijo. Para mí, como periodista, Moyano siempre fue un personaje de muchísimo interés. ¿Por qué? Porque en la década del 90, cuando él se transforma en líder del sindicato de camioneros, Moyano es uno de los top hombres que lo enfrentan a Menem y enfrentan todo el sistema neoliberal que Menem plantea con privatizaciones, desregulación laboral, etcétera, etcétera. Los dos sindicalistas que más se enfrentaban a Menem en ese momento, uno se llamaba Víctor de Llenaro, que era el líder de la Central de Trabajadores Argentinos, y otro era Hugo Moyano, que era el Movimiento de Trabajadores Argentinos, que era un personaje sumamente complejo, porque por un lado utilizaba los métodos habituales del sindicalismo tradicional, o sea, un control muy férreo de su sindicato, incluida sus finanzas y sus negocios, que pasaron a ser de a poco una especie de imperio, y al mismo tiempo una posición muy combativa respecto del menemismo. Esa posición combativa tuvo un momento clave cuando asumió De la Rúa, porque Moyano es el que denuncia que De la Rúa estaba distribuyendo sobornos para aplicar la reforma laboral. Y entonces esa denuncia de soborno después deriva en la aparición de una denuncia de que efectivamente había, de un anónimo y un escándalo, que termina con la renuncia de Chacho Álvarez a la vicepresidencia, y después cumple un rol bastante importante en la caída de De la Rúa. Después vuelve a aparecer Moyano como un tipo importante porque es el sindicalista preferido de los Kirchner. O sea, durante 7 u 8 años la CGT es manejada por Moyano, y Moyano la disciplina mientras va acrecentando poder, incorporando más y más sindicatos, mientras empezaba a incrementarse el rol de Pablo Moyano como el segundo líder del sindicato. Moyano hasta ese momento había tenido varios hijos de dos familias distintas. Una formal, la familia de cual es hijo Pablo Moyano, y otra no formal, o sea, con una mujer con la que tenía relaciones sin haberse casado, pero que había tenido hijos, de la cual surge Facundo Moyano, el líder del sindicato de peajes, no sé si ustedes lo ubican, que además no sé, fue el novio de Nicole Neumann, etc. Resulta que a la vera del camino, él se casa con una tercera mujer, que es Liliana Zulet, que le da un hijo que se llama Jerónimo, y que además empieza a hacer cargo de la obra social del sindicato y a tener poder dentro del sindicato camionero. Y empieza a haber un enfrentamiento entre Pablo Moyano y Liliana Zulet. Eso, mientras Moyano, Hugo, va envejeciendo cada vez más, aparece como el trasfondo del conflicto actual sobre el cual Gustavo tiene información. Gus, ¿qué es lo que vos tenés?
Bueno, empecemos por el lío y después contamos sobre algunas cuestiones que involucran lo que terminó sucediendo. Lo que pasó es que se jugaba un torneo, los torneos de camioneros se juegan todo el tiempo. Y no estoy hablando de el equipo de camioneros. El equipo de camioneros que participa de los torneos que organiza la AFA, ese club lo maneja Pablo Moyano, y de hecho ha tenido algunos ayudines en su momento de la AFA para ir subiendo de categorías.
Déjame agregar una cosita. En esta historia del imperio de Moyano falta mencionar a una persona, que es el Chiqui Tapia. El Chiqui Tapia es un protegido Moyano hasta que después se independiza. Estaba casado con la hija de Moyano. Uh-huh. Bueno, dale eso.
Bien. Dentro de esos torneos que se juegan habitualmente, ahora se juega la definición del torneo de una rama que es la de aguas y gaseosas. Ese torneo se jugaba en Merlo, en cancha de Argentino de Merlo, y enfrentaba a Quilmes con Coca-Cola. Todas las imágenes que ustedes van a ver...
O sea, trabajadora de Quilmes contra trabajadora de
Coca-Cola. Sí, sí, sí. Digo, lo típico torneo de trabajo, qué sé yo, no sé. Cuando yo trabajaba en periodista teníamos un montón de torneos, ahora no sé porque no se hace más, en donde jugábamos, no sé...
Olé contra Clarín.
Olé contra Clarín, olé contra la Nación, olé contra esto.
¿Y cómo les iba?
Sí, muy bien. ¿Sí? De hecho, sí, sí, había... Teníamos una cantidad de jugadores muy importantes.
Por ejemplo...
Pues, si te interesa te digo, no sé si lo vas a conocer, pero teníamos a Diego Macías, que era un crack absoluto, a Martín Eula, que era un crack absoluto, abajo yo jugaba de 6 y quién me acompañaba, me acuerdo,
Gustavo
de un Labia, que hoy es creo que es prosecretario o secretario de, no, hoy está como capo de, me parece, de Olé, que era un 4 de esos que
Hamilton
van y vienen. No, Mariano no jugaba en el torneo.
González Esser.
En ese torneo en los que jugaba yo. No, Marcos no. Marcos no era de Olé, no, Marcos es de Telam. Bueno, no sé si crees que hago la historia de los torneos de periodistas. No tiene mucho sentido. Pero sí, nosotros habitualmente ganábamos, pero no por la defensa en donde participaba yo, sino porque teníamos muy buenos jugadores de mitad de ataque para adelante. Nada, ¿viste que dicen que los pistes deportivos son jugadores frustrados?
Sí.
En la redacción de Olé te puedo
había
asegurar
muchos.
Que había muchos, que yo los veía y digo, estos no llegaron porque no tenían constancia, porque yo los veía jugar y digo, son mejores.
¿Fernández Mure es bueno jugando?
No lo tengo en los torneos, no lo tengo en los torneos. Bien.
¿Bargi?
La pregunta por todos.
Juan Pablo juega bien.
¿Sí?
Sí, Juan Pablo juega bien. Si querés, sigo nombrando. Del ámbito político, que juega muy bien, por ejemplo, Luis Majul.
Es que tiene la chuequera de jugador de fútbol.
¿Y de qué juega?
Delantero. Delantero por afuera. ¿Qué más? Dale, pregunte.
¿Quién es arquero de los periodistas?
La gente está interesada en esto.
Jairo juega bien.
Arquero Jorge Trasmonte. El Pato Trasmonte, hasta que se lesionó el hombro y se tuvo que operar, era un buen arquero. Bueno, ¿qué más?
Nada.
¿Alguno más quieres? ¿Vos qué querés saber? ¿Querés saber cómo juega Nelson Castro, Balmita? ¿Quién más querés dar?
¿Víctor Hugo jugaba de fútbol?
No, en los torneos en los que yo jugaba, no.
¡Basta!
Bueno, deportivo. Bueno, dale, el Chavo Fux, un arquero, ¿no?
Chavo Fux, arquero, sí.
Sí, bueno, sí. Dale.
Bueno, sí, buen arquero, sí, Chavo sí. Fux. Sí, he aprendido mirando a los grandes arqueros independientes, supongo. Bien, ¿podemos salir de acá?
Sí.
Camioneros.
Porque después me decís, te queda un minuto.
No, no, no.
¿No?
Tranquilo, tiene razón, tranquilo. Mi compañero.
A veces.
Bien.
Dale.
Bueno, entonces, se jugaba la final de la rama Aguas y Gaseosas, que enfrentaba a Quilmes contra Coca. Quilmes está más del lado de Hugo y en Coca los delegados están más del lado de Pablo. Pero eso no es lo que genera. Todo, yo entiendo todo, y ahora voy a contar el trasfondo, porque es cierto que hay un quilombo, pero el quilombo que ustedes vieron no se armó porque yo soy de Hugo y yo soy de Pablo. Se armó porque Quilmes le ganó a Coca y los empezaron a gastar en el medio de la cancha. Y si imaginate que entre... Cuando vos vas a jugar fútbol 5 con tus amigos, te gastan y alguna piña tirar, imagínate los muchachos de Camioneros. Dijo, no me gastes.
¿Sabes qué me acuerdo? Viste que Camioneros también tenía incidencia de boxeo, sobre todo de Mar del Plata. Tenía un boxeador marplatense que peleaba el título mundial contra un boxeador dominicano. Y la pelea era en Mar del Plata y estaba toda la barra de Camioneros. Y el dominicano lo cagó a piñas al boxeador que respaldaba.
Subieron al ring, ¿te acordás?
Subieron al ring, claro, cagaron a trompadas al dominicano.
Y bueno, nosotros resolvemos las cuestiones de tamaño. Entonces, si vos me venís a gastar porque me acabás de ganar la final, algún confite te vas a llevar, como se dice en el barrio.
Y se cagaron a trompadas.
Y se cagaron a trompadas, mal, como se ve en el video que seguramente pondremos a continuación.
Ahí se está viendo.
Ahí se ve para quienes están escuchando la radio, nada. Están los camioneros de un lado, los camioneros de otro lado. Insisto, son todos de la misma rama, son de Aguas y Gaseosas, pero son de distintas empresas. La final de Quilmes contra Coca-Cola, se arma el lío y se meten todos, se meten lo que juegan, lo que no juegan, y fueron a alentar, lo que pasaban por ahí y los barras que estaban dando vuelta, porque siempre hay este tipo de muchachos en todos los gremios, hay que decirlo, pero también ahí en Camioneros. La pelea, porque en muchos lados se decía hubo tiros, hubo facas, no, la pelea fue, por lo menos por el parte que yo tengo, fue solamente a golpe de puños. Claro que, como algunos están viendo en las imágenes, van a ver que a uno le pegan en el piso de una manera bastante, bastante fuerte. Ahí parece que se calma y se van a volver a agarrar. Bueno, hasta que definitivamente...
Las imágenes son increíbles.
Se termina. Sí, a ver, son imágenes de cualquier torneo de fútbol que en donde todo termina mal.
Está bien, pero vos,
acá tenés...
¿Alguna vez te cagaste atropadas así vos?
Sí.
¿Sí? De estar ahí poniendo guardia, dando una atropada.
No con esta cantidad de gente, porque acá estamos hablando de un torneo de sindicato, ¿eh? Pero sí, claro, en partidos de fútbol, sí. Mira. Bueno.
No entiendo el sentido de agarrarse a piñas porque...
Nada, te vienen a gastar, qué sé yo, y vos alguna puede, piña tirando. Nosotros jugábamos los torneos internos de fútbol.
No es sí, no
y alguna vez siempre...
Jamás. Bueno. No entiendo esa forma de resolver los conflictos de...
Nada, estás con las pulsaciones a mil, te vienen a gastar, me acabas de ganar una final, no me gasté porque te vas a llevar una piña. Y alguno tira una mano, otro tira una mano.
Fútbol,
y
si te
no,
gusta
no es
el fútbol.
Bueno, está bien, pero de eso no es lo que vine a hablar.
Bueno, entonces, dale.
Entonces, se arma todo este lío.
Hace fin de retardo, lo merece. Bueno, entonces, dale.
Se arma todo este lío. En principio... La pregunta de millón, ¿había o no había barra? Que es lo que todo el mundo anda diciendo. Bueno, primero, el partido se juega en Argentina de Merlo, el club Argentina de Merlo, con lo cual se juega en Argentina de Merlo, gente, la hinchada argentina de Merlo iba a ver. Hay una confusión, porque muchos dicen estaba toda la barra de River del Oeste. Bueno, toda la barra de River del Oeste no estaba. Lo que pasa es que el líder del grupo de la barra de River de Moreno y de Merlo, que ahora vamos a poner la foto, se llama Axel Flores y trabaja justamente en Camioneros del lado de Hugo Moyano.
Uh-huh.
Él lleva gente, ahí está. Ese es todo el grupo, son unos 130.
Ni Ortiva ni traidor, dice.
Sí, la bandera.
Cartel, sí.
Sí, si querés te los presento. Ese es todo el grupo, son bastantes, son 130 que participan de la vida interna de la barra de River. Son un grupo que tuvo mucha injerencia siempre en la barra de River, porque lo lideraba una persona que le decían Saviolita, llamada Núñez Giojosa, que lo mataron en una toma de tierras en medio de la pandemia. Y el que quedó al frente es Axel Flores, que es aquel que está justo en el centro con una musculosa de River, que con el número Roja, 14 sí, de los borrachos del tablón. Ese es el líder de todo este grupo y él trabaja
con Moyano.
Con Moyano, trabaja en camiones y efectivamente él estaba en el lío de ayer. La gente que está alrededor de él niega por completo que él haya llevado a toda esa gente. Dice, nosotros nos llevamos, que yo estaba yo solo, ¿eh? Pero bueno.
Estaba.
Él estaba.
Y repartía.
Y generalmente, si vos sos barra y hay una pelea, y como dicen ellos, te vienen a buscar, yo no la inicio, me vienen a buscar, te tenés que defender. Bien, el tema es que ¿por qué me suena que solo podían estar los de River? Porque los barras de Merlo, de los clubes de Merlo, que paran en la barra de River, son los de Deportivo Merlo, no los de Argentino de Merlo. Ahora, también podés tener una interna ahí, porque vos fijate, esta gente de River es la que apoya a Hugo Moyano. Es la gente que está más cercana a Hugo Moyano y a José Garnica, que es el delegado de Moyano, de Hugo estoy hablando, en todo lo que es el área de recolección. Ellos son gente de esa sección. Son gente también que le responden a Jerónimo Moyano, el hijo que tuvo con Liliana Zulet Moyano, que es el que hoy está empezando a pisar fuerte en el sindicato. El tema es que del otro lado, del lado de Boca, perdón, del lado de Pablo Moyano, hay un hombre muy fuerte que se llama Marcelo Aparicio, le dicen el feucho. Marcelo Aparicio es un tipo de
viejo moyanista,
sí, viejo moyanista,
años y años.
Años, un hombre que siempre fue hombre de Hugo Moyano, pero que en los últimos tiempos se pasó
al bando de
Pablo Moyano. Para que ustedes tengan noción, es el hombre que hizo el convenio, ¿se acuerdan el lío que había con Mercado Libre y los depósitos?
El que negoció fue él.
El que negoció fue él, al que mandó Hugo Moyano a negociar fue él. Es un tipo muy importante dentro del gremio. Bueno, él se pelea.
Siempre dijeron que dentro del el esquema de poder de Hugo Moyano había un tipo que era muy combativo y violento, que era Pablo, y un tipo que era muy racional e inteligente, que era Marcelo Aparicio.
Sí.
Y que esas dos líneas, siempre es muy esquemático esto, ¿no? Y que esas dos líneas estaban enfrentadas. Es muy novedoso lo que vos contás, que Aparicio se pasa al lado de Pablo.
Aparicio está, digamos, viendo que Hugo ya no tiene. Hugo ya está grande, Hugo Moyano, y todos saben que cursa una enfermedad. Entonces, están viendo cómo. ¿Quién se va a quedar en definitiva con el gremio? Recordemos que a Pablo Moyano, Hugo lo corrió por completo. Uh-huh. Pablo se quedó con
la seccional capital.
Sí, sí, pero formalmente, no tiene poder. Y se quedó con el club y sí se quedó con relación con las bases, con mucha gente de las bases, sobre todo en recolección de residuos.
Los nuestros.
De los nuestros. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Digo, para lo que quiere entender también cómo juegan las barras acá.
Es Succession, ¿eh?
Sí, es Succession.
Es el viejo jefe que va eligiendo entre sus hijos, su ex mujer, su actual mujer, poniendo, sacando, dándole señales a uno que vas a ser vos y después dándole señales al otro. Es impresionante.
Bueno, en el medio tenés todo este tema de barras. Como yo te mostraba, la barra de River juega con el sector de Hugo, la barra de Boca, como te voy a mostrar ahora, juega con el sector de Pablo y el sector de Feucho Aparicio, por ejemplo. No, esta es la barra de River, así que la gente de YouTube, que para los que están mirando por YouTube, esta es la barra de River, que ahí vuelve a aparecer Axel Flores, está en el medio entre el Pato Ariel y el mayor de los hermanos Ferraras, que son quienes manejan la barra. La foto siguiente, que tiene la bandera de Boca, van a ver que está la barra de Boca con una bandera que ves que dice Feucho. Camioneros de Boca Juniors, estamos con vos. Y vos decís, bueno, eso puede ser cualquiera. No es cualquiera, porque atrás lo que se ve es la bandera que dice los dueños de la historia, que es la bandera más importante de la barra brava de Boca. Entonces vos tenés, además, la barra de Boca jugando con Aparicio y un sector de la barra de River jugando.
Con bandera y todo, impresionante.
Sí, y un sector de la barra de River jugando para otra cosa, jugando con Alcaraz, que es un hombre.
Esperá que viene un comentario femenino, Yami.
Dueños de la historia me parece un montón. O sea, el dueño.
A mí me causa gracia. Feucho, le dicen al tipo. ¿Cómo será?
Porque no.
Y lo ponen la bandera.
No, es porque en una protesta recibió una posta de goma que le hizo perder un ojo.
Ah, por eso.
Es por eso el apodo. Bien, dicho esto, ¿por qué estalla lo que estaba en sordina, que lo venía explicando hace unos meses muy bien Nicolás Baninotti. Nicolás Baninotti para mí es el mejor periodista gremial que hay en la Argentina, y venía explicando la interna que había hace unos meses, sin meterse en el tema este de la violencia, pero la interna. ¿Por qué la interna se hizo mucho más fuerte en el último tiempo? Bueno, porque Hugo Moyano, a través de su secretario general, ahora está como secretario de Turismo, que es Héctor Maldonado, que le dicen Yoyo, presentó una denuncia en la justicia por un desfalco de 10 millones de dólares de los hoteles que manejaba
Pablo Moyano.
Y los hoteles de Mar del Plata, que en realidad manejaban dos personas, uno se llama Claudio Balasic y otro se llama Paulo Villegas, y algunos dicen que son hombres de Aparicio. De hecho, empezaron a panfletear cerca de determinadas sedes de recolección de residuos, cerca de logística, todo, que decían: Feucho, dejá de robarle a Moyano. Entonces, y van a la justicia. ¿Y qué te dicen de otro lado? Esto no se arregla la justicia, porque la justicia nos salpica a todos si empiezan a investigar de verdad. Esto se arregla adentro, si faltan 10 millones de dólares.
Tremendo.
Y Hugo Moyano dijo: de ninguna manera faltan 10 millones de dólares. Echa a estas dos personas, y muchos dicen, estas dos personas responden a Aparicio. Y Aparicio dice: a mí no me responden estas dos personas. Siempre respondieron a ellos. A Hugo.
A Hugo.
Dice, en todo caso, que se haga cargo él de ese faltante de 10 millones. O recién ahora se dan cuenta que faltan 10 millones. Como diciendo, ¿quién se llevó esa plata? Y ahora que salta el escándalo me lo quieren enchufar a mí. Entonces ahí es donde se arma el verdadero quilombo. Aparicio aparece más del lado de Pablo, diciendo: no nos endilguen a nosotros un choreo de 10 millones de dólares, cuando son ustedes los del gremio los que manejan, y cuando tu mujer, le dice a Hugo, Liliana, se la está llevando toda hace siglo de la obra social, porque Liliana Zulet armó todo un emporio, no solo la obra social, toda la ropa que se vende para camioneros, todo, son todas empresas
de ella,
son todas empresas. Vos entrás a cualquier obra, a cualquier lugar, y tenés que comprar la ropa a la empresa de camioneros, y la empresa es de Liliana Zulet, que Pablo Moyano siempre quiso morder y nunca lo dejaron morder. Entonces ahora los dos polos de poder tenés, de un lado Huguito, Jerónimo y Liliana Zulet, y del otro lado quedó Pablo Moyano con el Feucho Aparicio. En medio de todo eso, se les ocurre jugar un torneo en donde le llega la final un equipo que representa a uno, otro equipo que representa a otro, y en vez de decir, che, empatemos, así no hay lío, y nos dan una copa cada uno, uno le gana al otro, van a gastarlo, y termina como vieron en los videos.
Yo estoy con Feucho Aparicio. Donde esté Feucho Aparicio, ahí estoy. ¿Está mal?
No, yo no estoy con ninguno.
¿Qué sé
yo?
Feucho,
así yo, que claro, yo estás, estoy.
Los dueños de la historia están con Feucho.
Estás revelando, ¿no?
Yo estoy
tu
donde está
mostero.
Ricky, donde están los muchachos de acá abajo. Donde ellos estén.
Están con Pablo.
Hay que preguntar.
Generalmente han estado con Pablo, pero bueno, Pablo siempre ha tenido más fuerza en todo lo que es recolección de residuos. Así que si Ricky me dice vamos con Pablo, vamos con Pablo. Bueno, si Ricky me dice vamos, ahora hay que ir con Hugo. Vamos con Hugo.
¿No tenemos lo que pasó con Pablo el día que lo entrevistamos acá? ¿Que él está con Pablo? Porque pasó algo que... ¿No lo tenés por ahí?
A ver, Pablo escuchá. No me quiere mucho. Pero bueno, en definitiva la justicia le termina dando la razón a él, porque la justicia lo termina insólitamente, para mi juicio, pero no importa. Yo sé todas las relaciones que hubo en Independiente entre la dirigencia y la barra. La justicia terminó sobreseyendo a Yoyo Maldonado y a Hugo Moyano y a Pablo Moyano por relaciones impropias con la barra brava de Independiente, y supuestamente los negocios turbios que se hacían en Independiente solo lo hacía la barra brava sin ninguna connivencia de la dirigencia. Por ejemplo, la reventa de entrada, meter 7.000 personas en la final de la Copa Sudamericana sin entrada por los molinetes, todo eso lo hizo solamente la barra sin ningún tipo de connivencia de la dirigencia. Eso llegó la justicia.
Muy bien, 9.23, gran informe de Gustavo Gravia sobre la caída de un imperio. Se termina el moyanismo tal cual lo conocimos, y lo que estamos viendo es denuncias penales, enfrentamientos familiares, peleas a piña limpia de barras bravas, etcétera, etcétera, etcétera. Cambiamos completamente de tema, son las 9.23 minutos de la mañana, y hay algo que merece algún tipo de cobertura, porque en el continente está ocurriendo que, en el medio de todo el debate que hay sobre Venezuela, la dictadura, María Corina Machado, Nicolás Maduro, etcétera, hay una posición norteamericana cada vez más agresiva, que en algún momento coquetea con una invasión, pero de repente ya está teniendo efectos concretos, que es el bombardeo de buques que Estados Unidos dice son buques de narcos, y ¡pum!, los revienta, en el medio muere gente, y en una creciente presión de Estados Unidos sobre Venezuela, que está generando un debate muy fuerte en el continente. El informe lo hace Noé Barral Grigera.
Un debate muy fuerte que captó mi atención principalmente por algunas notas que aparecen en la prensa norteamericana e inglesa, una nota en New York Times hace algunas semanas, que yo lo comenté acá porque me llamó la atención, ya poniendo en discusión si lo que está haciendo Trump no es ir a matar a Maduro o ir a tener algún tipo de intervención ya de sus fuerzas armadas, de sus sectores de inteligencia sobre Maduro, y ahora aparece también puesto en discusión por The Economist. Vamos a primero...
¿Qué dice The Economist?
The Economist, te lo voy a contar en detalle, pero se pregunta si el objetivo son los narcotraficantes o si es Nicolás Maduro. Es esa pregunta la que está ahora rondando las miradas de la prensa norteamericana y británica sobre Trump. Arranquemos por los datos. Quienes nos están viendo en YouTube van a poder ver en pantalla algunas de las imágenes que ha difundido Estados Unidos de estos ataques de sus fuerzas armadas sobre objetivos en el Mar Caribe, en el Pacífico Oriental.
Si pueden, pongan YouTube. Yo no había visto esto. Es impresionante porque de repente ves una lancha que avanza y de repente fuego en esa lancha. Es decir, es muy impresionante ver el ataque con, no sé, ser un misil.
Sí, misiles. Son directamente misiles.
Y revientan barcos donde hay gente, ¿no?
Exactamente. Todas son campañas aéreas sobre barcos o botes que, dice el gobierno de los Estados Unidos, llevan a supuestamente contrabandistas y narcotraficantes de drogas, tanto en el Caribe como en el Pacífico. Hubo, desde principios de septiembre hasta acá, 19 ataques confirmados, porque además todo esto dependemos de la información de Estados Unidos para conocerlo, 19 ataques confirmados, 20 lanchas destruidas y 76 personas asesinadas. El último fue este domingo, el domingo pasado, 2 lanchas atacadas, 6 personas murieron en el Pacífico Oriental. Todo esto arranca con un cambio de enfoque de Donald Trump apenas asume este segundo mandato. ¿Qué pasa de decir que la cuestión del contrabando marítimo de drogas ya no es una infracción, sino que ahora es una guerra? Él declara o firma una orden ejecutiva el primer día de este segundo gobierno, declarando, calificando a las bandas narcotraficantes como organizaciones terroristas extranjeras y pidiendo su eliminación total. Ese cambio de enfoque es lo que le habilita a que las Fuerzas Armadas concreten este tipo de ataques. Dijo Trump, los cárteles están librando la guerra en Estados Unidos y es hora que Estados Unidos libre la guerra contra los cárteles. Bueno, acá tomo la nota de The Economist que aparece publicada el viernes y que me volvió a llamar la atención, que publican estas imágenes que estamos viendo en pantalla y que se titula Seguimiento de los ataques de barcos de drogas estadounidenses frente a la costa de Venezuela. De los ataques a barcos de drogas frente a la costa de Venezuela. ¿El objetivo son los contrabandistas o es el régimen de Nicolás Maduro? Se lo había preguntado también el New York Times hace más o menos un mes, que titulaba, el gobierno de Trump autoriza a la CIA a acciones encubiertas en Venezuela. La noticia se produce en un momento en el que el ejército estadounidense elabora opciones para que considere Trump, incluidos posibles ataques dentro del país, y ahí ya el Times se preguntaba, el New York Times, si estos ataques de la CIA iban a incluir a Maduro. Por supuesto que cada vez que habla Trump en alguna conferencia de prensa, rueda de prensa, le preguntan sobre estas cosas. Vamos a escuchar un audio que tuvo lugar hace una semana. Le pregunta el periodista si Maduro tiene los días contados. A propósito de esto, escuchamos a Trump, yo se los traduzco.
On Venezuela in particular, are Maduro's days as president numbered?
I would say yeah. I think so, yeah.
¿Los días de Maduro están contados? Yo diría que sí. ¿Vas a hacer ataques terrestres en Venezuela? No te voy a decir eso.
Because I don't talk to a reporter about whether or not I'm going to strike.
No le digo a un reportero si voy a atacar o no. No me inclino a decir que atacaría, pero no te voy a decir si lo voy a hacer. Bueno, aparecen muchas preguntas para Trump respecto a esta situación. Él no es concluyente en ninguno de los casos, pero es una duda creciente. En la nota de The Economist aparecen citados expertos militares que dicen que estos ataques, bueno, parecieran estar indicando algo más que ataques contra contrabandistas de drogas, porque lo que más le llama la atención es la acumulación de poderío militar de Trump en la zona del Caribe y del Pacífico Oriental. Por ejemplo, hace un mes, militares estadounidenses en Puerto Rico empezaron a restaurar una base naval y una pista de aterrizaje estadounidense que estuvieron abandonadas durante 20 años. La empezaron a restaurar ahora. El 26 de octubre, un destructor estadounidense atracó en Trinidad y Tobago, una islita ahí a 11 kilómetros de Venezuela, como parte de lo que Estados Unidos llama un ejercicio de entrenamiento que involucra al cuerpo de Marines. El mismo día, el mayor portaaviones del mundo, se llama el USS Gerald Ford, el mayor portaaviones del mundo, sale de Croacia y empieza a navegar hacia el Caribe. Hoy está acompañado además por 3 destructores. La acumulación de barcos es la mayor en la región desde la crisis de los misiles en Cuba, en el 62. Y tengo un gráfico para mostrarte que The Economist hace la comparación de, el teatro de operaciones hoy en el Caribe, que es más grande que algunos otros teatros de operaciones que montó Estados Unidos. Y que, bueno, dice The Economist, se empieza a asemejar
empieza a acercarse a la operación contra Irak de 1991.
Exactamente, a lo que fue la tormenta del desierto. Bueno, todo esto empieza a llamar la atención, entonces ahí es donde aparecen las miradas, los análisis de que esto podría ser un intento, tal vez de intimidar solamente, pero capaz de expulsar finalmente a Nicolás Maduro de Venezuela. ¿Es legal? ¿No es legal? Esto también es un debate hoy en la prensa estadounidense. La Casa Blanca dice que los ataques son operaciones de combate legales por esta declaración de las bandas narcocriminales como terroristas de hace un año, pero la mayoría de los expertos dicen que son asesinatos extrajudiciales ilegales. Y ya hay renuncias, que la cita The Economist, de mandos medios en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, por desacuerdos con estos ataques y por la forma en la que se están dando. Dice también The Economist, la administración Trump publicó muy pocas pruebas para respaldar sus acusaciones. Los funcionarios militares insisten en que confían en comunicaciones interceptadas o en imágenes aéreas para identificar estas embarcaciones como transportadoras o transportes de narcóticos. 2 presuntos narcotraficantes que sobrevivieron en el Caribe fueron rescatados, llevados a bordo de un buque de guerra de la Marina antes de ser repatriados a sus países de origen en Colombia y Ecuador, lo cual evitó cuestiones legales y logísticas potencialmente incómodas, porque también aparecen otros países en este contexto. Vamos a escuchar el respaldo a toda esta acción de Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela, reciente Premio Nobel de la Paz, que dice lo siguiente.
This is not regime change because the change of the regime was already mandated by the people a year ago.
Esto no es un cambio de régimen. Habla de Maduro como jefe del narcoterrorismo.
This is not the case. Maduro is not a legitimate president of Venezuela. He is the head of a narco-terrorist cartel.
Maduro no es el presidente de Venezuela, es el jefe de un cartel narcoterrorista.
Not only Venezuelan people, but also American people.
Está matando a venezolanos y también a estadounidenses.
This is what's happening in Venezuela is not like other countries, Mexico.
Lo que pasa en Venezuela no es como lo que pasa en México. Los cárteles se están infiltrando en las instituciones gubernamentales. En Venezuela el cartel está en el poder y se ha apoderado de todo. Por supuesto que Maduro habla también de este tema, hay varios discursos de él, vamos a escuchar solo un pedacito de uno. Él dice, somos imperturbables.
14 semanas de amenaza, que los gringos, que tienen 15 barcos, que tienen 2.600 misiles, que tienen 100 aviones, que ahora viene el avión más grande, perdón, ¿cómo se llama? El portaaviones más grande del mundo, llamado General Ford. Que los gringos hagan lo que les dé la gana. Nosotros somos imperturbables.
También después destaca que hay muchas encuestas entre la población estadounidense que dicen que Estados Unidos, los estadounidenses no quieren mayoritariamente que haya una guerra en el continente, una guerra en Venezuela. Bueno, justamente este tema termina irrumpiendo este fin de semana en la cumbre entre la Unión Europea y la CELAC. Hablaron del tema en los discursos Gustavo Petro, que ha tenido también ahí ataques en las costas de Colombia, y habló Lula de este tema. Lula dice lo siguiente sobre los ataques de Estados Unidos en el Caribe.
A ver.
Ameaça de uso da força militar voltou a fazer parte do cotidiano da América Latina e do Caribe. Velhas manobras retóricas são recicladas para justificar intervenções ilegais. Somos uma região de paz e queremos permanecer em paz. Democracias não combate o crime violando o direito internacional. A democracia também sucumbe quando o crime corrompe as instituições, esvazia os espaços públicos e destrói famílias e desestrutura negócios. A segurança é dever do Estado e direito humano fundamental.
Dice, la amenaza en el uso de la fuerza militar ha regresado a la vida cotidiana de América Latina y el Caribe. Viejas maniobras retóricas son recicladas para justificar intervenciones ilegales. Somos una región de paz, queremos permanecer en paz. Las democracias no combaten el crimen violento infringiendo la ley internacional, dice Lula, y habla de, que bajo el derecho internacional solo se puede usar la fuerza por dos motivos, en defensa propia o siguiendo una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la resolución de la ONU acá no está, lo de la defensa propia, Trump lo construye declarando terroristas a las bandas narcocriminales. Y quiero terminar con esto, porque en esa cumbre de la Unión Europea y la CELAC, uno de los puntos, de los 52 puntos que aprueban todos los países, es que la Unión Europea y la CELAC quieren defender a la región latinoamericana o el continente americano como zona de paz. Y la Argentina, haciendo seguidismo en relaciones internacionales de todo lo que marca Trump, se disocia. La Argentina no firma, no pone su apoyo a esta defensa de la región como zona de paz. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no lo quiere. Pero a nosotros nos pega por otro lado, porque nosotros tenemos Malvinas ocupados por Gran Bretaña. Para nosotros es importante que la zona sea considerada una zona de paz.
¿Leíste algo de que Milei mandaría militares argentinos si hubiera una invasión o barcos argentinos para apoyar el cerco que se va generando sobre Venezuela?
Sí, lo que leí tiene que ver con cascos blancos y ayuda humanitaria. No leí fuerzas armadas. Pero el seguidismo es muy fuerte de Milei, de la política internacional de Trump. Veremos.
Muy bien. A ver, Gus, ¿escuchaste el informe de Noé?
Sí.
¿Y qué pensás? ¿Qué tendés a pensar?
No, a ver, tiendo a pensar dos cosas. Primero, a mí no me gusta que los países externos se metan en la política interna de cada país. Pero cada vez que hablo con un venezolano que está trabajando en la Argentina y me cuenta el drama y por qué se fue, y cuando ves la cantidad de migrantes venezolanos, Argentina no es el país que más migrantes recibió, ni por escándalo, digo, el que más recibió fue Colombia, después Chile. Hay también muchos migrantes, yo conocí a algunos porque eran amigos de mi sobrina en España. Cuando te empiezan a contar las historias de lo que se vive en los últimos años en Venezuela y cómo están sus familias,
estremecedor.
Entonces vos decís, bueno, qué sé yo, esto me parece una locura, todo lo de Trump, y además bombardear barcos que no, digo, lo tenés que atrapar y juzgar y ver si efectivamente son narcos o no.
Depende de alguien.
Digo, me suena más a lo que se hizo para invadir, en todo caso, en su momento Irak. Y ese tipo de cosas. Pero claro, del otro lado, por las cosas que yo no he viajado a Venezuela, con lo cual no lo sé, hablo por interpósita persona, pero por lo que te cuentan es el infierno.
Sammy, vos que...
No, a propósito de... Me sumo un poco a lo que dice Gus, pero la pregunta que me hago es ¿por qué Estados Unidos es el dueño del mundo que tiene que decidir acá sí, acá no, digamos. En todo caso, hay tratados internacionales. Me parece que hay una situación más de no es comunidad la palabra, pero como en el mundo entero un montón de líderes o países que van definiendo cómo nos manejamos entre todos. O sea, ¿quién es Estados Unidos para decir, bueno, yo soy el más poderoso de todos y por eso digo lo que vos tenés que hacer y lo que vos tenés que hacer, independientemente de las situaciones internas que claramente hay que observar?
¿Noé?
Sí, un dato que me faltó agregar es que la mayor parte del tráfico de drogas hacia Estados Unidos viene desde México, no viene desde Venezuela, con lo cual también me parece que ahí hay una construcción. A mí lo que más miedo me da, y miedo, es que efectivamente empiece a haber una guerra que involucre a Estados Unidos en la región. Eso me...
Yo pienso, viste que son temas muy complejos que uno piensa muchas cosas, porque cuando Gustavo hablaba, yo estaba pensando en Afganistán. Estados Unidos invade Afganistán. Y cuando se va, los talibanes toman el control de Afganistán. ¿Qué pasa con las mujeres en Afganistán en ese momento? Vuelven a niveles de opresión y de persecución y violencia terribles. La solución es Estados Unidos invadiendo, y te hace ruido, porque ¿qué tiene que hacer Estados Unidos en Afganistán? La situación es los Estados Unidos saliendo y que tome poder los talibanes, y te hace ruido porque visto de las mujeres, de las personas más oprimidas de Afganistán, es horroroso. Sin llegar a Afganistán, Venezuela te sugiere el mismo dilema. De decir, si vos lo ves de la mirada de los perseguidos por el régimen de Maduro, qué sé yo, la dictadura, yo lo chicaneaba cuando hablábamos de esto fuera de aire con Noé. Digo, vos cuando pensás en la dictadura militar de Videla y venía Carter a reclamar por derechos humanos, ¿estabas en contra o estabas a favor? Uno estaba a favor, porque había desaparecido, porque era un alivio de que alguien se ocupara, pero eran los yanquis. Entonces, ¿cómo te metes con eso? ¿Entendés? Entonces, hay algo, claro, una cosa es reclamar por los derechos humanos.
Y otra cosa es bombardear.
Claro. A niveles distintos.
De la diplomacia después, a esto.
Y después, ¿sabés qué pensaba? Hay una película que acaba de poner Netflix, que varias personas me la recomendaron, yo vi la mitad, que se llama La Casa Dinamitada, o The House of Dynamite, se llama. Que es una narración de qué pasa en el control del gobierno norteamericano en un momento que detectan que salió un misil presumiblemente de Norcorea, no tienen ni idea.
Ahora, ¿que va a Chicago?
Va hacia Chicago y no lo está pudiendo detener. Yo voy por la mitad, no sé cómo termina. Pero todo ocurre en la central...
No, lo que pasa es que cuando explota el misil, vos no sabés lo que es.
No,
en serio, la vimos con Malmita el fin de semana.
No la viste. No. Pero no.
¿Te acordás, Malmita? Digo, mirá vos, al final es verdad que destruye toda una ciudad.
Lo que vos ves... ¿Qué cosa? Es lo que pasa, es un teatro, porque es lo que pasa simplemente en la oficina de control. Los tipos están mirando pantallas, y vos ves pantallas, y gente mirando, y analizando, y viendo, y nada, y cómo le avisan a sus familiares, y cómo... todo lo que pasa alrededor, y un cachito de exteriores, nada más, muy original la película, y pensaba estos tipos, hay un bombardeo, vamos, pa, y un tipo mirando, presidente, ¿qué hacemos? ¡Ya! ¿Qué sé yo?
Literal.
Bueno, la locura de este mundo. 9:41 minutos de la mañana.
Mándenle a Ernesto el final, porque a mí no me cree que el misil explota, todo Chicago en ruina.
No creo, pero no
sí,
sé.
Sí, sí, porque la directora que ya hizo La Noche Más Oscura, sí, la película...
¿Es que la nota, es un documental, es una película sobre el asesinato de Bin Laden.
De Bin Laden. Quería mostrar qué era lo que pasaba efectivamente si... es una película para tomar conciencia.
¿Vos viste La Noche Más Oscura?
Vi esa y vi esta ahora, hablando en serio, y quería tomar... la película lo que trata es... Tomemos conciencia qué pasa cuando un misil estalla en una ciudad como Chicago. A mí me parece bien, es una película de denuncia.
Dudo.
Palmita, cómo lloramos en el final. Cuando hasta la perra se muere, ¿te acordás?
9:42.
La del protagonista.
Tanda y venimos, dale.
Ernesto Tenenbaum.
¿Y ahora quién podrá ayudarnos? En Radio con Vos.
Y quiero hablarte de Cocos, que te da la libertad de manejar tu dinero como quieras en una app 100% integrada. Elegí dónde y cómo invertir: dólar, acciones, CDRs, fondos comunes de inversión a las mejores tasas del mercado cripto. Usa la plata que está generando rendimientos para pagos con la tarjeta Cocos. Cocos, descarga la app y simplifica tus finanzas.
89.9
Radio con Vos.
Siempre con Vos.
Periodismo de tu lado.
¿Querés precios bajos? ¿Querés variedad? ¿Querés comprar sin condiciones y sin tener que comparar? Mayorista Macro te la hace fácil. Venís, compras y listo. Elegí por unidad o por cantidad, siempre más barato. Ahorra sin vueltas. Vení a Macro, porque en Mayorista Macro te alcanza para mucho más.
Cuando pagues el ABL con Web, vas a dar un gran salto en tus finanzas.
¡Pará!
No sé por qué tanta música épica, si fue re fácil.
Y es que pagar el ABL con web es algo...
Pero es facilísimo, amigo. Escaneas el QR, pagas desde la app y te lleva flor de descuento.
Es que me encanta el tema. Locutor.
Con web disfruta una ciudad llena de beneficios. Web, la billetera de tu ciudad. Promoción especial por web. Billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar.
Al fin, necesitábamos un poco de paz.
Mira, justo entró mi mamá para regar las plantas.
¿Te llegó el celu?
Sí, con la alarma de Verisur me avisan por la app quién entra y sale del departamento. Voy por un trago, ¿crees?
Salí sin preocupaciones. Verisur, un estilo de vida. 0800-222-5525.
Amor, ¿te animas a dejar a los chicos solos en casa y salir a cenar?
Disfrutá salir de tu casa con la seguridad de que nosotros los protegemos. Con tu alarma y la app Prosegur Smart, tenés control total de tu hogar en tiempo real. Contratá con un 50% off en prosegur.com.ar. Prosegur Alarms. Sentite seguro. Estamos presentes.
La batería es William. Mi batería es William.
Porque lo pediste, va por vos. Miguel Mateos vuelve al Movistar Arena para el cierre de su gira Roca Viva 40 años. Las canciones que nos marcaron para siempre, más vivas que nunca. Sábado 6 de diciembre, Movistar Arena. Entradas en venta en movistararena.com.ar. Miguel Mateos, en diciembre en el Movistar Arena.
Con Goodyear, noviembre llega con beneficios. Comprá neumáticos Goodyear y pagarlos en 12 cuotas sin interés. Sentí la seguridad de manejar con Goodyear. Entérate más en goodyear.com.ar. Promoción válida en Argentina del 7 al 30 de noviembre del 2025.
Reservá ya tus vacaciones de verano en multitravel.com y pagá en cuotas sin interés. Paquete con increíbles precios a Brasil. Hotel, traslados y pasaje aéreo Puerto Seguro, Florianópolis o Búzios por $799. O Cuba, Cayo Largo, Varadero y Cancún por $1,599. Incluye hotel all inclusive, pasaje aéreo y traslados. No te lo pierdas. Tus vacaciones al precio más bajo en multitravel.com.
Tenés una cita, te cuenta el gol que hizo, te cuenta de su ex. Tenés una cita, te cuenta el gol que hizo.
La rutina te gana por knockout. Telecentro te trae todo el entretenimiento con el Deco 4K con tecnología Android TV. Disfruta HBO Max y Universal Plus y mucho más. Pedí ahora tu Deco 4K más la mejor internet de 1000 megas por solo $16,999 al 6380-0000 o en telecentro.com.ar. Telecentro, conectando con vos.
Consulta términos y condiciones en www.telecentro.com.ar.
Soda Estéreo, Ecos 2026. Nuevas funciones, 10 y 11 de agosto, Movistar Arena. Entradas en venta en movistararena.com.ar. Clientes Galicia Visa 6 cuotas sin interés. Soda Estéreo, Ecos 2026. Produce Pop Art Music.
En Provincia ART estamos con vos, con tu pyme. Estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Consultá con tu productor o productora de seguros o ingresá a provinciaart.com.ar/pymes. Cotizá y mejorá tus costos con un plan a la medida de tu realidad. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia.
Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Para consultas y reclamos, comunicate al 0800-666-6778 www.argentina.gov.ar/SRT.
¿Sabías que muy cerca tuyo hay una provincia bonita argentina por descubrir? En tu próxima salida puedes elegir entre playas infinitas, escapadas y relax. Aventuras en las sierras, ríos y lagunas para disfrutar en familia o con amigos. Pueblos rurales con historia y tradición. Viví festivales, sabores únicos y paisajes en cada estación del año, con la mejor gastronomía, cultura y naturaleza. Provincia Bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Radio con vos.
Radio con vos.
En YouTube.
Periodismo de tu lado.
I don't.
49 minutos pasados de las 9 de la mañana en toda la República Argentina. La temperatura, Yamí.
Bueno, sube. Tenemos 27 de máxima para hoy. La actual, 22 grados, 67% la humedad. Recuerden, para hoy, una máxima de 27, como decía. Pero además, lo importante es que se vienen las lluvias. Hay pronóstico de tiempo inestable para la tarde, para la noche, de chaparrones y tormentas aisladas.
Muy bien, 50 minutos pasaron de las 9 de la mañana en toda la República Argentina, decía. Y créanme que, en la medida que nosotros podemos, hacemos un esfuerzo grande para que este sea un programa de información, de debate, de análisis, de pensamiento, que en un contexto donde el discurso dominante va muy fuertemente en un sentido, el sentido común va en una dirección muy clara, lo que se trata, o por lo menos me parece a mí, tiene que haber un intento de abrir un poquito de huecos, abrir un poquito de pensamiento alternativo respecto de que tal vez el sentido común hacia donde vamos no esté tan bueno, o por lo menos pueda pensarse alternativas a eso. Un tema que está muy, muy presente, pero presente de una manera muy fuerte en el debate mundial y en el debate argentino en particular, tiene que ver con los impuestos. O sea, ¿se deben cobrar o no se deben cobrar los impuestos? ¿O cómo se deben cobrar los impuestos? ¿O de qué manera? ¿O a quién hay que cobrar los impuestos? Por ejemplo, cuando la semana pasada gana Mamdani en Nueva York, uno ve cuál es su propuesta, y su propuesta es darle una serie de beneficios a la clase trabajadora a cambio de cobrarle un poco más de impuesto a los ricos. En los actos, el tema de impuesto a los ricos era un tema como muy relevante. Cuando uno ve Brasil, por ejemplo, uno ve que en el día antes de ayer, a fines de la semana pasada, Lula logra aprobar por unanimidad en el Senado un proyecto que tiene que ver con sacar del impuesto a las ganancias, exceptuar el impuesto a las ganancias a los salarios más bajos, a cambio de imponer impuestos mayores, tasas de impuesto a la riqueza a los más ricos, de tal manera que el beneficio que se da por abajo no tenga efectos fiscales. El debate, si ustedes no lo escucharon, fíjense en el piripipi de hoy, que ya debe estar cargado, lo debe estar por cargado. El debate que se da entre Milei y Emmanuel Álvarez Agis en el día de ayer tiene que ver con cómo cobrar impuestos. Milei, en esa discusión, dice: el que cobra impuestos es un ladrón, que lo ha dicho siempre. Para él no es que importa cómo cobrar impuestos, a quién cobrar, de qué manera, sino que todo impuesto tiene que ver con un robo porque es coercitivo. Hay que decir que si uno aplicara al extremo esta mirada, lo que estás diciendo es que Milei está robando, porque a todos nos cobra impuestos el Estado argentino, y menos mal que nos cobra impuestos, porque si no, no habría educación pública, no habría salud pública, no habría ruta. Bueno, ruta ya no hace, y muchas otras cosas. Bueno, tratando de entender este tema, porque viene una reforma fiscal en la Argentina muy fuerte, y una reforma fiscal donde la idea de más impuestos a los ricos es una idea prohibida, tabú. Este gobierno le ha bajado, nos ha bajado a los que pagamos impuestos a los bienes personales, lo que pagamos impuestos a los bienes personales. Y entonces me parece que hay que abrir la cabeza. Uno de los argumentos que, pensando en eso, abrir la cabeza, me encontré con material ayer que pasé al aire, porque uno de los argumentos habituales para no ponerle el impuesto a los ricos es el que sostiene que es un impuesto que al final termina haciendo daño, porque los ricos se van de los países donde tienen mayores impuestos, y entonces resulta que terminás recaudando menos. Entonces realmente es un impuesto, que es un detalle, un tema, ¿eh? No es un tema menor, que si vos cargas muchos impuestos, ahogás una economía o provocás más fuga de capitales, y entonces cobras menos. Entonces es un dilema del tipo que hace el diseño de cómo cobro, cuánto, a quiénes, porque a veces con la idea de cobrar más, que parece más justa, terminás cobrando menos porque provocás menos actividad o provocás fuga de capitales. Ahora, si cobrás menos, lo que generás es desfinanciamiento estatal, o le cobrás siempre a los más pobres, cosa que está mal. Entonces es un quilombo armar un sistema impositivo más o menos justo y más o menos razonable. Pero decía, me encontré con un material en Instagram de alguien a quien no conocía, que se llama Jaime Palomera, que es doctor en antropología económica, autor de un libro muy interesante, por lo menos fragmentos que he visto, que se llama El secuestro de la vivienda, y que básicamente dice: yo les puedo demostrar, porque he leído sobre el tema, que los ricos no se van cuando le cobras más impuestos. Bueno, depende, y agrego yo, depende cuánto, ¿no? Pero no se van, se quedan en sus lugares. Y resulta que yo puse un cachito de él al aire y se comunica conmigo, no sé cómo consigue el teléfono, y me dice: che, estoy muy contento porque soy descendiente de argentinos y mis primos en Argentina le estaban escuchando y me mandaron lo que dijiste, y entonces tenemos la oportunidad de ahora, en base a eso, de entrevistarlo. Jaime Palomera está en línea. Jaime, mucho gusto, aquí Ernesto Tenemos, ¿cómo te va?
Hola, mucho gusto, un placer.
Te agradezco la paciencia de escuchar esta larguísima, eterna introducción.
Al contrario.
¿Vos sos hijo de argentinos?
Sí, sí, hijo de madre argentina, que se mudó de Buenos Aires a Barcelona ya hace muchos años.
¿En qué año?
Bueno, en el 75.
Ah, o sea, y que se fue exiliada porque se empezaba a realizar el clima político.
Sí, efectivamente.
Y ahí se...
Bueno, en Barcelona es todo es un perfil sociológico, digamos, como sabréis. De personas que se mudaron en esa época, y bueno, luego ya sabéis que Barcelona es una ciudad, es una segunda casa para mucha, mucha gente de Argentina, y tenemos sucesivas olas, pero bueno, sí, mi madre pertenece a la ola de los 70.
¿Y se enamoró de un catalán?
Efectivamente.
O sea, se cayó, ¿y vos sos catalán?
Sí, bueno, catalán, aunque bueno, también tengo nacionalidad argentina. Así que bueno, y con toda mi familia materna en Buenos Aires.
Espera, y solo para saber, sin necesidad de generar ningún conflicto, ¿tu mamá es hincha de qué equipo de la Argentina?
Pues te va a sorprender, en eso es muy poco argentina, es cero futbolera.
Cero futbolera. ¿Y tu familia de acá?
Bueno, está el Boca, está también un poco como la Argentina, dividida entre Boca y River.
Entre Boca y River. El tipo de Lude, ¿viste? El
sí, muy políticamente correcto. Jaime, tenías que decir, son todos bosteros, son todos de Boca.
Jaime, a ver, demostrame categóricamente, hasta donde puedas, que si vos le pones más impuestos a los ricos no huyen.
Sí, bueno, sobre esto tenemos bastantes datos y estudios de personas que se han dedicado a mirarlo a fondo. Ayer hablabais, ¿no? Hay un libro muy bueno que se llama El mito de la huida, o El mito del éxodo millonario. Es un libro que está escrito en inglés, de Cristóbal Young. Y él lo que explica, él analizó millones de declaraciones fiscales y lo que vio es que, a pesar de que hay un mito muy extendido de que cuando les aumentas los impuestos a los más ricos, se van y eso descapitaliza tu economía y hace que haya menos inversión, esto en realidad no es cierto. Él lo que ve es que las personas muy adineradas tienen difícil, más difícil de lo que creemos, moverse por el planeta como si fueran mercancías de Amazon, porque su éxito y su poder están muy estrechamente vinculados al lugar donde lo amasaron. Y luego tenemos otros estudios, ¿eh? Por ejemplo, hay uno muy bueno de Henry Kleven y su equipo, que lo que muestra es que puede ser que cuando aumentas los impuestos a los más ricos haya pequeños cambios, es decir, que algunos de esos ricos lleguen a irse, pero que el porcentaje es irrisorio y que por lo tanto también llegan a la conclusión de que es un miedo exagerado. Y si miramos los países donde mayores impuestos hay al patrimonio, por ejemplo, los países nórdicos en Europa, los mayores sistemas de bienestar del planeta, pues ahí lo que vemos es que cuando se subió un punto en el impuesto al patrimonio de los súper ricos, efectivamente hubo algunos que se fueron del país, pero tuvo un impacto nulo sobre la economía. Es decir, que la economía y la riqueza del país no se vieron afectados.
A ver, me gustaría puntualizar. A ver, empecemos por el primer estudio. Vos decías algo de Christopher Clark, decías, ¿no?
Cristóbal Young.
Cristóbal Young, exactamente. Que decías, analizó un montón de declaraciones juradas y explicó que para los ricos no es tan fácil moverse. ¿Por qué no lo sería? ¿Por qué no podría haber, si vos aumentas el impuesto a la riqueza en la Argentina, un éxodo masivo de ricos a Uruguay, por ejemplo?
O sea, la cuestión fundamental es que las personas que normalmente se enriquecen y llegan a ser súper ricas dependen muchísimo del lugar en el que están y de círculos de poder normalmente nacionales, es decir, el gobierno, el Estado. Pues por ejemplo, hablando de Argentina, tenéis en el caso de Argentina pues una serie de sectores estratégicos, sectores como el de la energía, que se han cimentado históricamente en base a la relación privilegiada con el poder político también.